En Bogotá, el 25 de septiembre de 2025, siendo las 3 y 4 de la tarde, damos curso al desarrollo de la audiencia. Dentro del presente asunto, acción de protección del consumidor radicado en 2024, 14.302, demanda presentada por el señor Helber Herben Linnington Castro Salazar y la señora Lucero Villamil Fajardo contra Acción Sociedad Fiduciaria S.A. Conforme da cuenta el registro de grabación, pues se encuentran el apoderado de los demandantes, el doctor Sebastián, y la apoderada de las demandadas, la doctora Catalina. Procedemos entonces a emitir la correspondiente sentencia previo a las siguientes generalidades. Cuenta esta sede con competencia al tenor del artículo 57 de la ley 1480 y el artículo 24 del Código General del Proceso. Se advierte la capacidad de las partes en una demanda en forma y no se evidencia alguna nulidad que va a ser declarada de oficio. En cuanto a este tipo de acción o ejercicio, ya debe tenerse por sentado que esta es una responsabilidad autónoma que brota de la Constitución Política, específicamente el artículo 78 de la Carta Política. Allí claramente esa norma nos señala que la ley debe regular el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, como la información que se brinde sobre estos. Y en párrafos seguidos nos señala que habrán de ser responsables de acuerdo con la ley quienes en la producción o comercialización de estos bienes y servicios atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. De allí debe señalarse claramente entonces, y como lo señaló también la sentencia C-909-2012, pues que esto no surge una responsabilidad que emana de los códigos patrios como el Código de Comercio o el Código Civil en sus artículos 870 y 1546, respectivamente. Al punto también puede verse la sentencia SC-248-2023 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que enseña precisamente que la responsabilidad es autónoma, que no está regulada ni regida por los artículos 870 y 1546 para todo tipo de situaciones, y que debe verse, por supuesto, esta responsabilidad en el entorno que corresponda. Es por ello que debe recordarse que, en materia de consumo financiero, el legislador no goza de libertad absoluta para configurar un régimen de los derechos de los consumidores. Es la Constitución la que le impone tener en cuenta para el efecto la protección integral establecida a su favor de cara a ese mismo texto superior, como lo enseñó la sentencia C-909-2012. Aclarado esto, pasamos a recordar, como incluso recientemente también lo ha señalado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, a través de las sentencias 1718 y 1757 del 15 de agosto de 2025, pues que existen normas de naturaleza especialísima, normas de naturaleza especial y normas supletivas en materia de consumo, tal y como lo señalan los artículos segundo y cuarto de la Ley 1480. Y es que el artículo segundo de esta Ley 1480 nos recuerda que ese estatuto del consumo contenido en la Ley 1480 aplica para todas las relaciones de consumo donde no exista norma especial. En ese caso, aplica de manera supletiva a la norma especial el estatuto que regula las reglas de consumo en la Ley 1480. Y el artículo cuarto, a su vez, nos señala que en los vacíos procesales como sustanciales aplican respectivamente los procesales, el Código General del Proceso no contenidos en la Ley 1480 en los procedimientos de acción de protección al consumidor y en lo sustancial el Código de Comercio y posteriormente el Código Civil, señalando esa normativa, el artículo cuarto de la Ley 1480, que se han de aplicar esas disposiciones siempre que no contravengan los principios de las reglas de consumo. Es así como estas sentencias de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema ya citadas, 17, 18 y 17, 57, 2005, pues recuerdan lo que ha venido sosteniendo esta delegatura en sus diferentes tesis. Y es que aquí existe norma especialísima, es decir, las que regulan la materia del consumo financiero y que por ende manan incluso de la misma Constitución, artículo 78, que ya se señaló, y 335 de la Carta Política, que nos habla precisamente de la prestación del servicio financiero de índole especial o índole público. Por ende, son estas normas las que priman sobre las anteriores y solo ante vacíos puede acudirse en primer lugar a la Ley 1480 como norma de consumo especial y en lo no regulado en estas normas especialísimas y la supletiva en reglas de consumo a las reglas generales como serían el Código Comercio y Código Civil. Asimismo, por supuesto, también debe recordarse que la competencia de esta delegatura no es panorámica. Y en ese sentido, esta competencia jurisdiccional brota del artículo 116 de la Constitución Política. y es por ello que debe establecerse, como lo señaló las sentencias C-1641-2000, 896-2012 y 318-2023, todas de constitucionalidad, que este tipo de competencia trata de materias específicas y es restrictiva. Por ende, acá no puede analizarse cualquier tipo de contrato, cualquier tipo de persona o cualquier tipo de demandado o entidad, ya que debe recordarse al tenor de esta norma superior del artículo 116 que no, que obrar de esa forma sería tanto como actuar como un legislador o desconocer el ordenamiento jurídico en esta competencia jurisdiccional específica y restrictiva. Y como lo señaló la sentencia C-318-2023, conlleva el desconocimiento de las condiciones de asignación de funciones jurisdiccionales previstas en el artículo 116 superior y acarrea una infracción simultánea del debido proceso y del principio de separación de funciones al tenor de los artículos 29 y 113 de la Carta Política. Esto pues entonces da cuenta súbitamente que este escenario no es para resolver controversias diferentes a las consagradas en el numeral tercero del artículo 56 de la Ley 1480 y específicamente en materia de consumo de cara a la competencia regulada del artículo 57 de la Ley 1480. En otras palabras, esta misma normativa del artículo 56 de la 1480 nos dice que sin perjuicio de otras formas de protección existen las acciones jurisdiccionales de protección al consumidor, que esas acciones de protección al consumidor tratan de re resolver sobre los derechos y obligaciones en materia de consumo fundado en reglas de consumo, no en código civil ni en código de comercio, en las reglas de consumo. Y a su turno el artículo 57, sea en normativa general o en normativa especial. Y a su turno el artículo 57 de manera clara dice que esta superintendencia conocerá a prevención exclusivamente, y resalto esa palabra, exclusivamente sobre contratos de naturaleza financiera y a su turno sobre vigiladas y sobre consumidores financieros. Es decir, que todo lo que escape de ese ámbito de regulación por parte del legislador no puede ser asumido por la acción de protección al consumidor financiero como si de un juez panorámico se tratara o como si se tratara de un juez civil que puede conocer de cualquier tipo de circunstancia. Se cuestiona este aspecto, pues claramente nos demuestra de entrada que no puede ser acogida la excepción planteada como subrogación en el remoto caso de que el despacho resuelva condenar a acción sociedad fiduciaria en nombre propio a restituir cualquier recurso a favor de los demandantes para que se subrogue su posición contractual dentro del fideicomiso, ya que, por un lado, como se señaló, este no es un escenario para resolverle controversias a la sociedad fiduciaria, es un escenario para resolver controversias de consumo sobre relaciones de consumo y derechos del consumidor. De allí que se llame, como su nombre lo indica, claramente acción de protección al consumidor. Para estos eventos de subrogación, de darse esa eventualidad, como lo señala en la excepción, pues debe acudirse por parte de la sociedad fiduciaria a las acciones que correspondan y lo legitimen para darse paso a la subrogación, si bien lo tiene, o a los eventos que establece la ley si se dan esas conductas. Pero no es este el escenario para resolverle su controversia, menos cuando estamos en un ámbito, como se señaló, de responsabilidad. Igualmente, se cuestiona una ausencia de legitimación. Sería el caso entrar a señalar los pormenores por qué se aplica la ley 1328 en su artículo segundo en materia de consumo financiero y no la del consumidor final, así como contiene el artículo quinto de la ley 1480. Sin embargo, pues ya poco aporta o importa hacer todo este análisis que en decisiones anteriores hacía esta delegatura para demostrar lo que a hoy ya se tiene por sentado a través de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia con las decisiones que se señaló. Y específicamente debe recordarse que, de cara a lo establecido en la sentencia C-909-2012 y por vía de la sentencia C-1718-2025, se dijo precisamente que lo indicado sobre la noción de consumidor final resultaba ser una manifestación transcrita en un oiterdictum, es decir, un dicho de paso. Pues como se explayó párrafos atrás, señala la Corte, el fundamento para declarar la exequibilidad literal del artículo segundo de la ley 1328 no fue ese, el del consumidor final, sino fue otro. En otras palabras, señaló que la Ley 1480 no derogó las disposiciones específicas sobre consumo vigentes en distintos sectores económicos. Al contrario, reafirmó su validez y estableció un marco supletorio aplicable al caso en vacíos normativos o situaciones no reguladas. Esto en tratándose de que la acción de protección promovida ante la Superintendencia Financiera de Colombia, pues su legitimación está en cabeza de consumidores financieros al tenor del numeral segundo del artículo segundo de la Ley 1328, que no son otros precisamente que los que establece esa norma, atendiendo los parámetros del artículo 57 de la Ley 1480 y el artículo 24 del numeral segundo del Código General del Proceso. Asimismo, en decisión posterior también de esa corporación, la sentencia serie 1757 de 2025 fue aún más allá y recordó precisamente lo que nos establecen desde antaño las reglas de interpretación normativa. La norma especial prima sobre la general y la especialísima, según su alcance, sobre la especial, conforme lo establece la Ley 57 del 87 y el artículo y la Ley 53 también de ese mismo año. Y allí nos recordó precisamente que debe primar entonces las normas especiales. Y recordó lo siguiente: es oportuno resaltar que el legislador de 2011, conocedor y respetuoso de la existencia del régimen especial de protección al consumidor financiero, expedido 2 años antes, consagró en el artículo 57 del Estatuto General una acción jurisdiccional que la norma sectorial no contempló. Y lo hizo a sabiendas de que se trata de una prerrogativa judicial necesaria para la efectiva garantía de derechos de un colectivo específico, a saber, los consumidores financieros. Para los demás consumidores amparados por el Estatuto General, la Ley 1480 estableció otras acciones jurisdiccionales, lo que muestra la consciente decisión legislativa de consagrar en el marco de la norma general una prerrogativa procesal omitida por la regulación especial y necesaria para otorgar a los consumidores financieros una herramienta expedita y especializada en el acceso a la administración de justicia. Bajo este contexto, esto nos muestra, por un lado, que es evidente que los demandantes cumplen con condiciones de consumidores financieros, pero además de ello, también les asiste la legitimación de demandar el beneficio a su favor, tal y como lo establece el artículo 1226 del Código de Comercio. En tanto, recuérdese que la fiducia mercantil, pues, es un negocio que contiene tres personas: dos que son parte y una que es un tercero, fideicomitente, fiduciario y beneficiario, que resulta ser el tercero. De aquí que este beneficiario, con la tipología que se le coloque en el contrato, promitente, adquirente, inversionista, entre otros, pues se ha entendido que si bien es un tercero ajeno a la relación, es de aquellos terceros relativos y no absolutos, porque están sujetos con ocasión al acaecimiento de la condición que se pactó a su favor. De allí que precisamente, a la luz del artículo 1235 del Código de Comercio, señala que estos terceros o beneficiarios tienen, además de los derechos que se le conceden en el acto constitutivo, es decir, el contrato o la ley, el de exigir al fiduciario el fiel cumplimiento de sus obligaciones y hacer efectiva la responsabilidad por el incumplimiento de ellas, como lo señala el numeral primero de esta normativa, artículo 1235. Beneficiario que adquiere un derecho propio, personal y exigible por él, derivado directamente de esa estipulación a su favor, que una vez aceptada de manera tácita o expresa, se torna irrevocable y que le atribuye legitimación para exigirla. Esto en términos del artículo 1506 del Código Civil, como lo ha enseñado también la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 1 de julio de 2009, con ponencia del magistrado William Amén Vargas, radicado 11-001-3103-039-2000-003-101. Se expone a su turno una falta de legitimación en la causa por pasiva por parte de Acción Sociedad Fiduciaria ante una remota condena de devolución de aportes. Pues señala que quien debe hacerlo precisamente trata del fideicomiso de Cartagena y se alega una falta de nexo causal, ya que no existe vínculo obligacional. En tanto, lo que se pretende es la ampliación de responsabilidades y riesgos por parte de la fiduciaria, que además no reflejan la remuneración establecida a su favor. Asimismo, se cuestiona que hay una ausencia de solidaridad entre Acción Sociedad Fiduciaria con los demás partícipes del negocio, y que el fideicomiso de Cartagena no es una fiducia de garantía, por ende que el patrimonio autónomo no garantiza un rendimiento de utilidades futuras a los partícipes. Igualmente, se dice que Acción Fiduciaria no es constructor del proyecto, no tiene obligación alguna derivada del desarrollo del complejo vacacional proyectado, y que las autor y se cuestiona o se señala, como también se trajo acá en los alegatos, que existen autorizaciones efectuadas por parte de la Superintendencia Financiera con ocasión a los modelos de los contratos de participaciones fiduciarias, contratos que se indica fueron aprobados expresamente por la Superintendencia Financiera de Colombia. Para estas defensas, ya esta delegatura en pronunciamientos anteriores ha sido clara en sus derroteros y precedente horizontal para indicar que este proceso, vuelve y se reitera, no es panorámico. No trata de un trámite eminentemente declarativo y tampoco se funda en un tipo de resolución o cumplimiento del contrato. Al ser esta responsabilidad que emana el artículo 78 constitucional, pues trata de regulaciones de normativa especial que también dan cuenta de una responsabilidad de las vigiladas en ese ámbito regulado. De allí que nada se analiza, estudia de cara a situaciones que no atañen a los deberes fiduciarios o que escapan de la naturaleza jurídica, como el ejercicio de su actividad regulada. Tampoco sirve para dirimir sobre otros sujetos contratos y conductas que no correspondan a los eventos consagrados en el artículo 56, numeral tercero y 57 de la ley 1480. Normas que en contexto pues traen la competencia restrictiva del artículo 116 constitucional. Y esto muestra claramente que el único escenario que puede ser analizado por esta vía especial es de consumo financiero. Y no en vano, la primera norma comienza por referir que esta acción es sin perjuicio de otros medios de protección y se sigue señalando precisamente la exclusividad en la materia en que trabaja esta acción de protección al consumidor para analizar este tipo de responsabilidad. Es así como lo que se cuestiona y corresponde verificar frente a este tipo de demandas de naturaleza especial y en el ámbito financiero es la calidad del fiduciario. En tanto, esta calidad de fiduciario solamente puede ser ejercida por las sociedades fiduciarias al tenor del artículo 1226 del Código de Comercio con la modificación introducida en la Ley 45 del 90. Cargas establecidas contractualmente que se dispuso en el contrato, las exigidas legalmente de cara al contrato y servicio que presta a su actividad de profesional, de experto y dada la captación de dineros considerada de notorio interés público. Asimismo, sus deberes indelegables como fiduciario en términos del artículo 1234 del Código de Comercio, las que se predican del ejercicio de la administración de recursos ajenos, las que se predican de las normas especiales en materia de consumo y en ausencia de ellas las que se predican en la prestación de servicios de consumo de forma general como las que prevé la Ley 1480. Además, las normas que debió observar previstas en la Ley 1328, las normas concordantes complementarias, las reglamentarias y las que se derivan de la naturaleza del contrato celebrado o del servicio prestado a consumidores financieros, como las instrucciones que se emitan por parte de la Superintendencia Financiera en desarrollo de sus funciones y las que se emitan por los organismos de autorregulación por vía de sus reglamentos. Así lo expresa el literal U del artículo 7 de la Ley 1328, junto con las reglas de conducta esperadas de un buen hombre de negocios que implican actuar con previsibilidad en toda su gestión y que exigen, por supuesto, un rasero de diligencia mayúscula, tal y como se señaló en las sentencias C-2879-2022, entre otras. Pues, conforme lo señala el artículo 1243 del Código de Comercio, el fiduciario debe responder hasta por culpa leve en el cumplimiento de su gestión. De allí que la jurisprudencia ha decantado de antaño y recientemente ya de ser criterio pacífico, que dada la naturaleza del contrato, el principal llamado a responder civilmente por las repercusiones económicas de la gestión que le es encomendada puede ser el patrimonio autónomo, pues es quien se beneficia de sus utilidades. Pero, aun cuando excepcional, esta responsabilidad del fiduciario normalmente se configura ante una extralimitación de sus funciones o una omisión de sus deberes. En estos eventos, ha señalado la Corte que el fiduciario compromete su responsabilidad y, por ende, sus propios bienes. Esta obligación se ha entendido cabeza de la fiduciaria en causa propia, como lo indica esa corporación desde la sentencia CCC 5430-2021 en adelante, como en la sentencia CC 2879-2022, CC 3272-2022 y posteriormente en sentencias de 2023 e incluso 2024 y actualmente 2025. Además, recuérdese que en palabras de la Corte Constitucional, en materia precisamente de sociedades, dada su especial labor que desempeñan, la razón de la gran re responsabilidad que asumen en la repercusión de sus actuaciones de cara al ejercicio de su objeto social, pues ha sido la ley la que ha impuesto de manera general sus funciones con sujeción a los principios de lealtad y buena fe, así como el actuar con una diligencia de un buen hombre de negocios, en interés de la sociedad y teniendo en cuenta los intereses de todos sus asociados. En esa medida, señala la sentencia de constitucionalidad C-123 de 2006 que la actuación de administradores debe ir más allá de una diligencia común y corriente. Su gestión profesional de carácter comercial debe orientarse al cumplimiento de las metas propuestas. En este contexto, entonces, es también posible acudir a diferentes decisiones que ha emitido la Sala Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en estos contextos, como la sentencia SC 248-2023, donde nos enseña precisamente lo que ya se señaló, la indemnización de perjuicios derivada de una ejecución, inejecución total o parcial de prestaciones asumidas por una de las partes en un contrato directo, resulta ser autónoma e independiente. No está subordinada a la acción resolutoria de cumplimiento alternativa que previene los artículos 1546 del Código Civil y 870 del Código Comercio, como lo ha expuesto la corporación, que a su vez en esa sentencia señala alrededor de seis decisiones más en ese sentido. Y recuerda que el daño brota desde la inobservancia del deber de la conducta prestacional, que su génesis o su lesión o trata del incumplimiento total o parcial que dimana originado de una prestación indemnizatoria y que consiste en reparar el quebranto inmotivado de los derechos e intereses conculcados que puede exigirse de cara a la prestación originaria o subrogada o de manera independiente. Por ello, tampoco es dable o posible acudir que se está dando alguna presunta responsabilidad por vía de otros ejercicios como la construcción, como lo señalan las excepciones indicadas, o que sea incluso un presunto aspecto de solidaridad, o que se pretende aumentar las obligaciones que la ley le exige, o que el contrato, o que su conducta como experto en el negocio de fiducia se señalan por parte de la ley, o las condiciones que se le exigen como fiduciario. Pues está analizando su responsabilidad, precisamente, es de cara al servicio de prestación que no de poca monta es financiero, y además de ello, pues precisamente a su obligación de fiduciario. Aquí no se puede siquiera insinuar que se esté estudiando su responsabilidad como si se tratara de un fideicomitente o un constructor del proyecto. Lo auscultado o lo señalado es precisamente la conducta de la sociedad fiduciaria de cada esta prestación de servicio y como administradora y vocera del fideicomiso de administración, que aquí es objeto de reclamo. Por ende, debe señalarse que la responsabilidad de surgirle por la propia sociedad fiduciaria y de ser el caso en su propio nombre, de encontrarse comprobado extralimitó o omitió sus funciones, deberes contractuales, legales e indelegables, lo que de suyo pues da contera precisamente al interés legítimo y actual de ser llamada al resarcimiento de los perjuicios que aquí se le invocan, una pérdida patrimonial que señala la parte actora, pues sujeto de cara al vínculo en el contrato al que se hizo partícipe. En lo que toca con una presunta asunción de responsabilidad que no refleja la remuneración establecida, bajo el supuesto que se le está haciendo extensivas obligaciones como gerenciar proyectos, gestionar, controlar, desarrollar el desarrollo constructivo, así como realizar diversas actividades diferentes a obligaciones a cargo de la fiduciaria de cara a la construcción de un proyecto, o incluso ser un analista financiero, promotor del proyecto, veedor, entre otros, e incluso vigilante e interventor, pues tampoco tiene lugar. Nótese que el ejercicio fiduciario demanda o mana de deberes legales y administrador de recursos ajenos. Por ende, no resulta ser de la remuneración la que implica la revisión de estos derroteros. Es la misma normativa la que debe ser observada para establecer si cumplió o no con esas conductas tipificadas y preestablecidas. No es las conductas de terceros, sino las propias del fiduciario que debe observar y acatar. No en vano, van de la mano con el desarrollo de la construcción del proyecto de actividades ajenas a su ejercicio, como lo ve la pasiva o se quiere hacer ver, sino que van en contexto con los deberes propios del servicio financiero que presta, entre otros, deberes indelegables como los de información, la previsibilidad, la diligencia en la prestación del servicio o productos que ofrece, los criterios de contar con estándares de idoneidad y calidad en estos productos, como lo establecen precisamente los artículos 78.335 de la Carta Política, las leyes 1328 y 1480, entre otras normativas que surgen de dichas disposiciones. Además, son las cargas de la administración de los recursos ajenos y la condición de experto en este tipo de contrato de confianza la que ha suscitado niveles de conducta mayores a ser verificados. La calidad de un buen hombre de negocios como derrotero jurisprudencial puesto al rasero de ser analizado. Es así como se debe verificar que es su conducta en acatamiento de estos deberes y bajo estos criterios que debe ser atendida por el juzgador para la calificación de la responsabilidad que se pide sea declarada en observancia precisamente al precedente que por vía de jurisprudencia se ha dispuesto y que debe ser aplicado por autoridades de menor jerarquía conforme lo señala el artículo 4 de la ley 1564 y las sentencias CCU 053 de 2015 y 66 y sentencia de constitucionalidad C 621 de 2015. En este escenario, Es que debe señalarse que nada puede incidir que sea una causal de aminoración o incluso de exoneración o de calificación de la conducta el valor que se esté cobrando por remuneración establecida en el contrato. Tal derrotero exonerativo no está previsto por ninguna disposición legal. Tampoco es posible pasar por alto que el perjuicio no brota del valor que reciba sobre la comisión que se le paga, sino de la prueba del daño en su condición de ser cierto y cuantificable, como ha enseñado la jurisprudencia, pues que el daño debe darse para ser susceptible de reparado de manera directa, cierta y no meramente eventual y hipotética, es decir, que debe aparecer como consecuencia de la culpa y realmente y efectivamente causada. Es así como de comprobarse la conducta, la existencia del daño en cualquiera de sus tipologías, sea patrimonial o extrapatrimonial, y encontrar nexo de causalidad en tal declaración, poco o nada incide como medio de exoneración y disminución en su cuantificación el pago que se haya recibido por remuneración por concepto de comisiones que se como fiduciario, ya que la culpa de su gestión trata de la leve, como lo pregona el artículo 1243 del Código de Comercio, y por demás no está a señalar que los eventos de los cuales se hace mención solamente tendrían a probar una ausencia de nexo causal, una culpa exclusiva de la víctima, una situación de fuerza mayor o de caso fortuito, o en disminución del daño indemnizable, una concurrencia de culpas. No en vano estamos en una acción de protección al consumidor, en este caso de índole financiero. Por último, en lo que toca con la excepción de subrogación ante la eventual condena, pues debe recordarse, como se expusiera momentos antes, este ejercicio es especial. No aplica a cualquier escenario y vuelve a señalarse. No es un proceso de aquellos como si de un juicio declarativo se tratara. Por ende, no caben temáticas distintas a la responsabilidad a declarar frente a la protección de consumidores. Ahora bien, se indica frente al derrotero de que la superintendencia autoriza los contenidos de cada contrato. Debe señalarse que, conforme el concepto emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia número 2012-00605800001 del 6 de marzo de 2022, se indicó, el alcance del pronunciamiento de la superintendencia se limita únicamente a la revisión de los modelos de contrato, y en ningún momento constituye una valoración previa, aprobación o conformidad respecto de la validez o eficacia del negocio jurídico, respecto de las circunstancias de modo, tiempo y lugar relacionadas con su celebración, ejecución y o liquidación, así como de las obligaciones y derechos de las partes intervinientes o relacionado con los conflictos de orden contractual que puedan surgir con ocasión al desarrollo del mismo. Esto da cuenta precisamente que lo que se aprueba es un esquema de negocios establecido, pero no los contratos ni sus clausulados. Ya las reglas impuestas en el documento por vía de cada clausulado surge de cara a la autonomía que la ley le permite a las financieras establecer dentro de su objeto social. Además, no puede pasarse por alto que este es un escenario jurisdiccional y autónomo. Luego de dar gracias a discusión, se cuenta con independencia de resolver sobre el contenido del contrato en tanto somos juzgadores. Por ende, ninguna interferencia puede resultar de la interpretación de evaluación del negocio fiduciario adoptada por otra área que pertenezca a la superintendencia financiera, ya que, como se señalara, pero se insiste, no corresponde a los términos que se plantean en cuanto a que tales clausulados son previamente revisados por la Superintendencia Financiera de Colombia para determinar su legalidad y que no contengan, entre otras cláusulas abusivas. En tanto como lo expresa el concepto atrás señalado, la evaluación de la entidad no entra a suplir la voluntad de las partes en las reglas establecidas en el contrato para que sean estas o no aceptadas por quienes se vinculen al tipo de negocio. Son estas disquisiciones entonces para señalar que no puede abrirse paso a las defensas a las cuales se ha hecho mención. Debe recordarse también que en esta materia de negocios existen ciertos deberes de cada de las condiciones de diligencia de la demandada en su calidad de fiduciario. Ya desde la circular externa 046 de 2008, se estableció conforme el numeral 2.1, 2.2.1, normas y principios a considerar, entre los cuales están precisamente que en la celebración de cualquier negocio fiduciario, además de las normas propias contenidas en el artículo 1226 y siguientes del Código de Comercio y artículo 146 y siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, deberán atenderse las demás disposiciones imperativas aplicables a cada negocio en particular, como las propias de la naturaleza del contrato según la ley y la costumbre, la que da natural, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1603 del Código de Comercio y el artículo 871 también del Código de Comercio. Y en su literal B, señala que en la celebración de este tipo de negocios La sociedad fiduciaria debe observar ciertos deberes que le asisten de acuerdo con lo establecido, con lo señalado en el artículo 1234 del Código de Comercio, en el decreto 1049 de 2006, como, y tendrá en cuenta los principios generales del negocio fiduciario, así como la jurisprudencia, entre otros. Y señala los siguientes: un deber de información, un deber de asesoría, un deber de protección de bienes fideicomitivos, deber de obrar con lealtad y buena fe, un deber de diligencia, profesionalidad y especialidad, y un deber de previsión. A su paso, nos sobra memorar también que el artículo 871 del Código de Comercio señala de forma general que los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe y por ende no obligan solo a lo pactado en ellos expresamente, sino a la costumbre y la equidad. Guardando consonancia con lo normado en el artículo 7 de literal U de la Ley 1328 de 2009. Además que las entidades vigiladas pues deben observar las demás situaciones previstas en la ley con normas concordantes, complementarias, reglamentarias que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado, el servicio prestado a los consumidores financieros. En cuanto a esta temática, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema también ha señalado al fiduciario, tanto como al fideicomitente, le interesa o debe interesarle que la finalidad económica subyace en el negocio jurídico para que salga avante, puesto que ello no solo depende de su buen nombre, sino de la solvencia de las obligaciones contractuales a su cargo. Del fiduciario como profesional en la materia se espera un estricto cumplimiento de los deberes generales y particulares propios de su ramo en los negocios, y por ello su comportamiento durante todo el camino contractual se mide en un especial rasero que se supone la tradicional disquisición de buen padre de familia. En virtud de su profesionalismo se le exige una especial diligencia. En estricto sentido, debe ser la de un buen hombre de negocio, bajo el entendido de que su actividad supone obligaciones de administración y prestación de servicios financieros, en lo que por demás va inmerso el profundo interés público de que trata el artículo 335 de la Constitución, la confianza del ciudadano que entrega sus recursos, que se entiende respaldado precisamente con la existencia de una entidad fiduciaria, dada su idoneidad, su profesionalismo, su especial habilitación para captar los recursos y la vigilancia especial en la que se encuentra sometida. Es por ello que en virtud del artículo 1234, mercantil, y la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera, se desprenden lo que sin lugar a dudas son obligaciones exigibles a todas las sociedades fiduciarias en desarrollo de su actividad, lealtad y buena fe, información, protección, defensa de los bienes fideicomitidos, un deber de diligencia, un deber de profesionalidad, especialidad, de previsión y de asesoría. Sin desconocer además que si bien en línea del principio estas prestaciones a cargo del fiduciario son de medio y no de resultado, su crédito contractual conformado por las previsiones legales, estipulaciones negociales y deberes secundarios de conducta ha de ser entendido de manera que se satisfaga un alto estándar de diligencia y previsión que le resulta propio. Calificado baremo que se especifica entre otras obligaciones de tener conocimientos técnicos y prácticos de la profesión, de emplearlos para adoptar medidas tendientes a la misma, a la mejor ejecución del negocio, así como prever circunstancias que puedan afectar su ejecución, abstenerse de realizar negocios en los cuales no tenga una adecuada experiencia para llevarlos a cabo o no cuente con los recursos físicos, tecnológicos y humanos necesarios para su desarrollo, así como precisar cuáles son sus obligaciones en los contratos para evitar situaciones de conflicto en su desarrollo y prever los diferentes riesgos que puedan afectar el negocio y a los bienes fideicomitidos, advirtiendo además a sus clientes desde la etapa precontractual. O como también nos ha expuesto la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, resulta la pasividad de la fiduciaria como experto la que pone en entredicho el cumplimiento de uno de los deberes indelegables del fiduciario, consistentes en realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad de la fiducia, contemplado así en el artículo 1234, numeral primero del Código de Comercio, y desdice del acatamiento del canon tercero de literal A de la Ley 1328, en cuyo tenor preceptúa que las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera deben emplear la debida diligencia en la prestación de sus servicios a consumidores y en este sentido, de cara a las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros, pues estas deben desarrollarse de manera que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero. Al punto se puede ver la sentencia del 9 de diciembre de 2020, radicada 11-001-3103-003-2018-025-9101. Frente al caso a examinar, se tiene entonces que la controversia tiene por fuente la vinculación de los actores como partícipes a un contrato de fiducia, un acto de confianza, en virtud del cual pues una persona entrega a uno o más bienes determinados, transfiriendo o no la propiedad para que sean administrados con unos propósitos establecidos allí en el contrato, en su propio beneficio o de un tercero llamado beneficiario. Mismo derrotero pues que nos trae la autorización por parte de las sociedades fiduciarias para adelantar este negocio, como lo señala el literal B del numeral primero del artículo 29 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y como está regulado también en la circular básica jurídica a partir de la parte 2, título 2, capítulo 1, numeral 1.1. y siguientes. En cuanto a estos deberes, entre otras sentencias como la SC 277 de 2023 y SC 5430 de 2021 y siguientes, pues se ha establecido precisamente ciertos derroteros a exigir a las sociedades fiduciarias contenidos también en las normativas, como el deber de información, que prevé que la sociedad fiduciaria tiene la carga de brindar a sus potenciales clientes contextos que les permitan entender el alcance de sus obligaciones, efectos, riesgos que asumen al vincularse, que se cumplen bajo derroteros legales conforme lo señalado y que se tenga con las reglas exigidas en la Ley 1328 y 1480. Se brinde una información de manera completa, veraz, oportuna, comprensible, idónea, transparente. Deber que no se extingue en dicha oportunidad, sino que sigue vigente mientras perdure la relación con la vinculada. En este aspecto, pues debe señalarse que no se encuentra por parte de la sociedad fiduciaria haya acatado ese cumplimiento. No se llegó el elemento de prueba suficiente que permita siquiera inferir que a los aquí demandantes se honró con ese derecho. Al contrario, lo que se advierte de las pruebas llevadas a cabo es que la vinculación no se da con la sociedad fiduciaria, sino a través de terceros. El fideicomitente por medio de personas contratadas a su vez para un ejercicio de comercialización. Esto no da cuenta que se trasladó esta obligación por demás legal, como se viera a sujetos distintos a la prestadora del servicio financiero, sino que además, incluso los demandantes, pues así lo refirieron con el mismo derrotero del interrogatorio llevado a cabo el representante legal de la pasiva. Es decir, que eran personas de atención al cliente puestas por la sociedad promotora del fideicomiso de Cartagena SAS, quienes les daban en síntesis información sobre el proyecto constructivo y los derechos a adquirir, para en el caso los derechos llamados FIDIS. Al indagar cómo se brindaba esta información, las características del contrato de fiducia, componentes, derechos de obligaciones con los clientes que se vincularían y sus riesgos, los demandantes expusieron que nada se les dijo. Información que conforme la carga de la prueba y por demás de cara a su obligación legal, contenían las leyes 1328 y 1480, correspondían probar en contrario a la pasiva, quien se limitó a señalar que los clausulados de negación eran claros y que además estaban por los demandantes en las primeras hojas y que debían haberlos leído. Esto da cuenta, por un lado, que la actividad de información sobre un negocio financiero fue trasladada a un tercero, sin tener pruebas que establezcan de la manera siquiera sumaria que, por parte de esta persona, este tercero no solamente estaba habilitada para cumplir con tal ejercicio, sino que además estuviera capacitada. No de poca monta resulta el desentrañar el funcionamiento de este tipo de negocios, que para nada son de fácil comprensión, pues no estamos hablando de una compraventa de un inmueble, sino que estamos hablando de un contrato de inversión. Y por ello debería informárseles en su confección, características, modo de operación de derechos y obligaciones de cada partícipe, así como los riesgos que se asumen, sea por parte del contrato con estipulación a su favor del beneficiario o incluso con ocasión a contratos coligados en los cuales se pueda nutrir el negocio fiduciario para cumplir con este objetivo. De los interrogatorios también se tiene, permítame. Retomando, de los interrogatorios llevados a cabo también se puede extraer que los demandantes no sabían más que obtendrían derechos fiduciarios que debían pagar por estos derechos en las fechas establecidas en dicho negocio, que de por medio estaba una sociedad fiduciaria que administraba sus recursos, que esos dineros servirían para culminar el proyecto, pero no se logró obtener información suficiente que diera cuenta, se les informó de manera comprensible, clara, precisa e idónea, las implicaciones de este tipo de contrato de inversión, menos sobre los riesgos y de contera las explicaciones suficientes de cómo se desarrollaría y los posibles efectos que podría darse de cara a las situaciones propias del punto de equilibrio en su confección y una vez acontecidos el traslado de los recursos. Tampoco es dable señalar que es suficiente y se cumple con el deber de información respecto a consumidores desprevenidos o promedio el reducir el derecho de información a entregar documentos de vinculación, incluso carpetas, como el ABC del fiduciario, para que las lean, esperando que estos elementos sean comprendidos. Recuérdese que la normativa contenida en las leyes 1328 y 1480, amén de la circular externa, radican precisamente en la obligación de la quien demandada de cumplir en primer término y previo a la suscripción del contrato con el contexto atrás citado. Es decir, no puede ser cualquier información y en cualquier momento, y tampoco puede suplirse con los clausulados contractuales generales, menos con otros clausulados en el mismo contrato que señalan cargas al cliente, como indicar que entiende lo que firma y que reconoce el contenido de documentos, cláusulas que además llaman la atención en su finalidad, que no sería otra cuestión distinta a exonerarse de este deber cuando ciertamente las acciones pudieran dirigirse precisamente a explicar de manera completa, oportuna y suficiente al cliente, dejar las constancias de dicha asesoría de información y con ello dejar de inferir o suponer el hecho de que porque se firma el instrumento ya se cumple con tal propósito. Bajo este contexto tampoco es posible acoger la tesis de que el consumidor debe informarse. Al tenor del artículo 6 de la ley 1328, se exponen ciertas conductas como buenas prácticas, que no son deberes. Además, no sobra recordar lo que dice el parágrafo primero de esta normativa. El ejercicio de las prácticas de protección propia por parte de los consumidores financieros no implica la pérdida o desconocimiento de sus derechos propios ante las entidades vigiladas y autoridades competentes. De igual manera, tampoco exime de las vigiladas las obligaciones especiales consagradas en la presente ley respecto de consumidores financieros. Y el parágrafo segundo sí expone algunos deberes a los consumidores como suministrar información. Claramente esta norma nos desliga de qué es una práctica y qué es una obligación. Ya otra cuestión trata de calificar las conductas de las partes, pero no puede llevarse al entendido de que, como el consumidor no leyó, o no cumplió con la práctica de autoprotección de lectura, eso ya exonera la responsabilidad de brindar información. Tampoco acá está demostrado el nivel de consumidor, es decir, si es un desprevenido, si es selectivo medio o si es un consumidor especializado, tal y como sus condiciones y aspectos fueron señaladas a través de la sentencia del 28 de septiembre de 2023 por parte del Tribunal Superior de Bogotá en su sala civil, expedientes 16074546, que a su vez cita la interpretación de la Comunidad Andina Prejudicial 19IP-2022 del 28 de julio de 2022, que habla precisamente sobre esta tipología de consumidores, a lo que suma que en materia de consumo son principios orientadores de la relación entre consumidores y entidades vigiladas, precisamente el de ofrecer los productos y servicios con información y atención debida. Al pasar al segundo aspecto del conocimiento del cliente, pues se tiene que, en efecto, como lo señala el abogado de la parte demandante, esto está o debe ser verificado a través de los deberes de diligencia, profesionalidad y especialidad. Y de allí que las sociedades fiduciarias deberán tener conocimientos técnicos, prácticos de la profesión y deberán emplearlos para adoptar las medidas suficientes para la mejor ejecución del negocio y prever circunstancias que puedan afectar esta ejecución. Y señala la normativa que en este sentido deben abstenerse de realizar negocios con los cuales no tengan adecuada experiencia para llevarlos a cabo o no cuenten con recursos físicos, tecnológicos y humanos para el desarrollo de estos negocios. De allí que se tiene precisamente de cara a este instructivo de la Superintendencia Financiera que las entidades vigiladas están llamadas precisamente al momento de decidir si comprometen o no esta responsabilidad como el alcance del negocio fiduciario a celebrar, en verificar que pueden aplicar sus procedimientos de control interno para determinar si están en capacidad de evaluar, valorar y verificar algunos aspectos, entre ellos, que el constructor o promotor del proyecto cumpla con unos niveles mínimos de solvencia, capacidad técnica, administrativa, financiera, acordes a la magnitud del proyecto. En este contexto, pues debe señalarse que ninguna prueba se adosó por parte de la demandada que permitiera dar certeza que previa a la fecha para cuando se constituyó este contrato, se evaluó, verificó y analizó que estas condiciones de capacidad técnica, jurídica y financiera acorde a la magnitud del proyecto se cumplían por parte de la sociedad fideicomitente B de Cartagena, SAS. En cuanto debe recordarse que no se pidieron y que se trajeran hojas de vida, certificados de existencia y representación legal de la sociedad B de Cartagena o estados financieros, lo que he dispuesto era el estudio que se hizo por parte de la sociedad fiduciaria en dicho acatamiento con estos soportes. Sin embargo, de verificar estos elementos, pues también da cuenta que no contaba con una solidez financiera de cara al proyecto, menos con conocimiento de construcciones anteriores, acordes o similares a la magnitud del proyecto que se pretendía llevar a cabo. Se puede establecer más bien que trató una sociedad con propósito único, aspecto más adelante que se abordará. Y es que, en efecto, se evidencia precisamente de cara a los estados financieros presentados, que presentaba un flujo activo disponible de 171.482.467 pesos, moneda corriente. Es decir, tenía una capacidad para salir con sus recursos para la liquidez de un proyecto de esta magnitud de tan solo un 0.48% para cuando se constituyó el negocio. Con abstracción, además, por un lado, que asumiría el riesgo de su liquidación como sociedad, pues hablamos de todo su patrimonio. y de otro que este valor trata apenas de las fases 1, 2 y 3. Si en cuenta se tiene que se pensaron, como si acá se ha venido señalando, de más fases que en desarrollo de un mismo fideicomitente. En cuanto al conocimiento técnico y jurídico, pues no existe tampoco elemento de prueba alguno que diera cuenta conocía y había adelantado esta sociedad construcciones de la misma magnitud. Y en cuanto al certificado de existencia y representación legal de la sociedad fideicomitente, pues se debe tener en cuenta que fue constituida el 5 de diciembre de 2002. Para cuando se confeccionó el negocio, el 23 de diciembre de 2024, habían transcurrido 2 años de experiencia para demostrar estos aspectos sin hacerlo. Es decir, señala los proyectos que adelantó para contar con cierta certeza de que conocía la confección de este tipo de negocios. Además, también debe tenerse en cuenta y recordarse lo que ha expuesto la jurisprudencia frente precisamente a la responsabilidad de la persona jurídica diferenciada de sus socios. La existencia, existe una existencia clara de división patrimonial de cara a la limitación del riesgo. Se estructura bajo las premisas siguientes. Los bienes de la sociedad no pertenecen en común a los asociados. Estos carecen de derecho alguno sobre el patrimonio que integra el ente moral, correspondiéndole exclusivamente un derecho sobre el capital social. Los acreedores de los socios carecen de cualquier acción sobre los bienes de la sociedad. Tan solo tienen derecho a perseguir las participaciones del asociado en su capital social. Y cambiando lo que hay que cambiar o mutatis mutandis, los acreedores de la sociedad tampoco pueden hacer efectivas sus acreencias con los bienes de los asociados. Pues el socio como sujeto individualmente considerado carece de un poder de dirección sobre el ente social y por lo mismo la manifestación de voluntad de la persona jurídica corresponde a una decisión autónoma de un sujeto capaz cuya finalidad es hacer efectivo el interés plurilateral de las personas que acceden en su creación. Al punto se puede ver la sentencia C090-2014, que además recuerda precisamente de cara a esta división patrimonial lo que se señaló en la sentencia C865-2024 de 2004. La finalidad del derecho constitucional a la personalidad jurídica se plasma entonces en la creación de entes jurídicos distintos de las personas naturales, con capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones, para lograr la satisfacción de un interés objetivo común, no siempre ligado a la obtención de lucro. Desde esa perspectiva, el derecho de asociación se concreta en la existencia de personas jurídicas libres y capaces para responder autónomamente de su devenir jurídico. Es así, como es dable entender y no es posible aceptar que por el hecho de que los socios o socio creador de esta sociedad, BD Promotores SAS, habían llevado a cargo negocios constructivos en el extranjero, bajo ese tamiz se entendía o suplía la carga echada de menos. Máxime, si estos socios o estas personas en nada se comprometieron con el desarrollo del contrato y frente a los aquí vinculados como beneficiarios. Para entender su pretexto de esta circunstancia, quedaban cierta garantía o patente de poder ser atendido por vía de aquellos como sujetos el suficiente acaecimiento, precisamente de acatamiento de las obligaciones por parte de la sociedad BD Promotores SAS, que es diferente a las obligaciones de sus socios. Más bien, esta figura de propósito único y de creación de sociedad para fin específico trata de una herramienta que termina protegiendo el patrimonio de quien crea esa sociedad, pero no se evidencia o no se demostró la forma como aquella sociedad con propósito termina redundando y aprovechando en dicha figura al consumidor financiero. Con todo, este tema ha de quedar, pues entre paréntesis, dado que se tiene que se encuentra por esta sede, que no resulta ser la causa efectiva que desfinanció el proyecto y lo dejó estancado, aspecto que más adelante pues pasará a señalarse. En cuanto a las condiciones de punto de equilibrio, de cara a la directriz emitida por la Superintendencia Financiera, existe la obligación de que el punto establecido por parte del fideicomitente o partícipe no comprometa la viabilidad del proyecto, así como que se encuentren dadas las condiciones técnicas y jurídicas para que el proyecto llegue a término antes de permitir que los constructores dispongan de los recursos de los futuros compradores, evaluación, verificación o análisis que tampoco se advierte realizado por parte de la sociedad fiduciaria. Ahora bien, con las documentales allegadas, los requisitos pactados como punto de equilibrio para proceder a su traslado de cara al estudio de viabilidad del proyecto, conforme el acervo, pues permiten establecer o constatar prima facie algún incumplimiento en el sentido de entender que no se acataron las condiciones estructurales sobre este aspecto. Los documentos precisamente allegados de certificación de punto de equilibrio permiten dar cuenta que se establecieron ciertos valores que detallaban y daban y permitían establecer se daban por cumplidas las condiciones de giro de recursos. Elementos que dan cuenta de las instrucciones del fideicomitente, el interventor y la contadora documentales que señalan un concepto favorable en cada una de las cinco etapas previstas para el proyecto que lo alcanzaron. Para este litigio, la etapa quinta se certificó con, para este proyecto se certificaron las diferentes etapas mediante los documentos de instrucción e interventor de etapas y se señaló como acatados todos y cada uno de los requisitos legales. Estas instrumentales, precisamente de operaciones de giro sobre los presupuestos de tener, como demostrados y que daban paso al giro de dinero, se advierte estuvieron y fueron superados conforme incluso la misma interventoría del proyecto así lo expresara y asintiera con la firma de cada uno de estos documentos, lo que en principio resulta ser un garante al trámite regular sobre el tal contexto, sin que por demás en sus informes se evidencie alguna situación de inusualidad de cara a estas situaciones. Es así, como de cara a estos eventos del punto de equilibrio, pues no se advierte, prima facie, que pese a que no se hizo el análisis por parte de la sociedad fiduciaria, condujeran precisamente a la causa efectiva de que condujo el desfinanciamiento del proyecto. Más bien, se tiene las pruebas que este evento surgió de cara a la situación que presentó la sociedad BDVA Bacatá en el proyecto de Bacatá Bogotá, al asimilarse por el nombre de Cartagena y entremezclarse en de cara o entendiendo que resultaba el mismo gestor BD Promotores SAS. En este contexto, y hasta momentos antes de la parálisis presentada a través de diferentes medios, incluso de comunicación, como hecho notorio, se aludió precisamente, no solamente por el testigo y el mismo representante legal de la pasiva, que el proyecto andaba precisamente con un flujo que no era normal de caja, que andaba con un flujo normal de caja y con una cartera que no presentaba mayores problemas en el desarrollo de este. Información que se compagina con los informes de interventoría rendidos en dicho momento. Y asimismo se da cuenta que en fecha posterior a dicho suceso se tiene que de los dichos del testigo y del mismo representante legal de la pasiva, pues da cuenta, además, y suma la prueba pericial llevada a cabo, experto también que señaló las mismas situaciones que dieron la circunstancia de cartera, pues pasó de estar esta por encima de los valores que se pretendían recaudar con contratos suscritos en las primeras fases a ser casi nula en las siguientes etapas o fases, incluso con una situación alarmante de aumento de cartera de más del triple. Circunstancia de impagos, desistimientos que acrecentaron la cartera y la parálisis de las ventas, conforme dan cuenta los informes de interventoría posteriores al número 10. Estos dan cuenta precisamente en estos contextos que estas situaciones condujeron a una desfinanciación de la caja que a su vez produjo un problema circular. Es decir, el no pago, retiro y desistimiento de las vinculaciones, como no la vinculación de nuevos partícipes, daban cuenta en consecuencia que la caja se desfinanció, en su mayoría dirigida para las obras y para no incumplir el contrato de construcción, pero a su vez no se podía seguir comercializando este negocio. No se podía dar el adelantamiento de cierta propaganda suficiente que captara más partícipes y al suscitarse más desistimientos y otros partícipes cesar sus pagos, llegó a un punto en el cual no hubo más dineros que permitieran continuar con el desarrollo del proyecto y su ejecución normal. Puede observarse que a partir del mes de octubre de 2016 en adelante, de cara a los informes de interventoría se reflejan porcentajes de cartera por cobrar en un 9.43%. Para diciembre del 2016 se acrecentó al 25.44%. Después de concretar el punto de equilibrio, ascendió al 28.2%. Y en mayo de 2017 al 31.4%. Posteriormente en julio de 2017 al 30.4% y ya en diciembre de 2017 al 38.4%. Cartera que se incrementó de manera descomunal para los años 2018 y correlativos a las ventas, estas están caros. Esto produjo de contera precisamente la desfinanciación y flujo de caja del proyecto, atendiendo precisamente que esta estructura se fundamentó en cumplimiento de contratos de vinculación de partícipes de un encargo fiduciario inmobiliario como única fuente de financiamiento, no se acudió a créditos y sin que el todo último tampoco resulte ser una situación obligatoria en la normativa, por lo menos para la fecha de confección del contrato. En cuanto al modo de su financiamiento, da cuenta la documental denominada prefactibilidad y enseña que los costos directos e indirectos del proyecto en el desarrollo de cada fase y la forma como se soportarían las vinculaciones de esos partícipes y porcentajes aplicados a los pagos. Así como también se da cuenta del testimonio recibido y del mismo dicho del perito que allegó el dictamen de parte en el asunto. Dictamen que también sostuvo precisamente que se presentaron estos elementos de prefactibilidad sostenido en el mismo dicho también del representante legal de la demandada. Este diseño de negocio que a primera vista pues no luce irrazonable. Dada su apariencia, se puede advertir que es posible conseguir el desarrollo del complejo y obtener el traslado con dinero con el 70% de los fidis y vacaciones. Lo cierto es que no se contó con poca o la nula falta de pago de los partícipes del negocio y los incumplimientos que se acrecentaron como se viera, y lo aquí desarrollado llevó al traste del negocio, sin que pueda aludirse que la ausencia de liquidez de la sociedad fideicomitente tuviese una vocación de salvaguarda. No de poca monta resultaba asumir cuantías de más de 20 mil millones de pesos según los certificados de cartera llegados, y además de nada sirve situarnos en los valores requeridos por etapas, cuando el proyecto es uno, un complejo hotelero, mismo valor en aproximaciones entregados por el testigo y el experto. Por ende, resultaría razonable, como sucede en este caso, que un fideicomitente entre a solventar con sus propios recursos y en cuantías tan significativas, carga de aportar solvencia también que debe ser analizada en cada caso en concreto para establecer si resulta plausible y razonable el pedir una cantidad de dinero que demanda el negocio, no de poca cuantía como las mencionadas. De lo contrario, podría caerse una irracionalidad de pedir aportes de un 100% de una construcción de un proyecto en porcentajes significativos, cuando, como sucede en este caso, el infortunio se produjo o nació precisamente de las conductas de quienes se vincularon y la mala imagen que arrastró por otro proyecto de similitudes. Recuérdese que este no es un negocio interpartes, sino de aquellos de colaboración, entre donde dos o más contratos confluyen en un mismo fin y objeto, siendo que si falta alguno de estos acuerdos puede conducir precisamente. Permítame. Puede confluir o salir precisamente en un objetivo común. Y si falta alguno de estos acuerdos, puede conducir que no cumpliese con la finalidad última para determinar estos escenarios, el fiduciario le asiste a responsabilidad, ya que no solamente basta con ver que cumpla ciertas conductas que le eran propias, sino entrar a examinar precisamente las condiciones que demandaban tal circunstancia y establecer de paso si este evento lesivo puede resultar de la causa o las causas que efectivamente dieron a la parálisis y que resultan ser de aquellas que están bajo su control y previsibilidad, para entonces poder concluir si puede endilgársele o no la culpa de la culpa y la conexidad del perjuicio irrogado. En caso contrario, pues no se podría entrar a los lindes de lo absurdo de entender que cualquier situación que produzca un estancamiento de un tipo de negocio sería el resorte de una responsabilidad con coste a la sociedad fiduciaria. Hay eventos en los cuales la conducta de la sociedad fiduciaria, por más reprochable que pueda suscitarse, no conlleva a concretar un cuestionamiento por vía de su responsabilidad, como sucede, como a modo de ejemplo, cuando existe un sobrecosto proveniente de una causa extraña suscitada en la construcción o cuando el desfinanciamiento surge por la no obtención de un flujo de liquidez ante situaciones que escapan de su control, como se ve en este contexto. Y es que, como se dijera, pese a lo atrás expuesto, esto es, las conductas reprochadas a la sociedad fiduciaria, no se puede colegir de aquellas que el daño efectivo, cierto, real y conexo condujera al descalabro financiero del proyecto y su consecuente estancamiento. Ahora, frente a los informes que se pide o que señala el abogado de la parte demandante tener en cuenta, rendiciones realizadas por la sociedad fiduciaria sobre unas sumas de dinero allí establecidas o estipuladas, que en criterio del profesional del derecho superaban el valor del proyecto, no pueden resultar o entenderse fidedignas, ya que se allegó al proceso un análisis financiero y el experto dio cuenta de la cantidad de dineros que ingresaron y salieron del proyecto. Y si bien es cierto que se fundó en la información brindada por la sociedad fiduciaria, ello no resta credibilidad por lo siguiente. Lo primero es que trata de un dictamen de parte, pues es la parte la que entrega la información a quien de esta revista. No de otra forma se entiende o puede entenderse esta prueba. Exigir al perito que prescinda de la buena fe la información que se le entrega para desarrollar un dictamen no está previsto en la normativa. La segunda, dado que, conforme lo expuso el experto de cara a la información que tomó, no lo fue de informe, sino de la misma contabilidad del fideicomiso con la firma de revisor fiscal, que da fe de dicho documento, elemento comercial que conforme las reglas del comercio, del Código de Comercio, tiene condición de prueba fehaciente en dicho contexto. Y el tercero, trata del hecho de que si la parte demandaba o advertía un dictamen contrario a la realidad, pues contaba con la práctica de la oposición para citar al perito o traer su propio dictamen en aras de demostrar este error, lo último no realizado y lo primero efectuado sin éxito. Pues de sus preguntas no se puede evidenciar hierro mayúsculo en el ejercicio contable del experto o una circunstancia que le hiciera perder la total credibilidad del trabajo solicitado de parte. Es aquí donde pesa más la prueba técnica de un experto que uno o varios informes de relaciones de cuentas, ya que lo primero, por su propia naturaleza, tiene más vigor. Segundo, en información que se brinda a los beneficiarios. El segundo trata más de una información que se brinda a los beneficiarios, lo cual, como incluso acá también quedara, también se divulgaba, pues contaba con información insuficiente y fidedigna a propósito de las condiciones del negocio, mismo trasegar que perfectamente pudo suceder con la información de los valores ingresados al patrimonio autónomo. Es así como la tesis de la parte demandante traía en su demanda y en los alegatos pues pierde validez. Ciertamente, parte de un daño hipotético eventual o supuesto, como les indicar que si se hubieran hecho los controles por parte de la fiduciaria, no hubiera existido contrato, o de haber existido se tendría más fuentes de financiamiento que hubieran producido a cumplir el proyecto. Al punto, bien podría decirse entonces, bajo esa eventualidad o hipótesis, que si la liquidez quedó sujeta al cumplimiento de la primera medida de los partícipes de este negocio, de cara, entre otros eventos, a la buena fe contractual y la presunción de que los contratos nacen para cumplirse y no al contrario, pues también podría decirse hipotéticamente hablando que aun cuando con la fuente de liquidez razonable del fideicomitente y si se hubiese llegado por parte de este los dineros pedidos, pues se hubiera confluido al mismo puerto. Un proyecto que no podía ser cumplido en su totalidad por vía de un contrato de fiducia, dado que era de tal magnitud la insuficiencia de recursos ocasionados por el no pago de los vinculados, sus retiros y vinculaciones futuras, que un socapa de hacer uso de todo el patrimonio en fideicomitente pudo no llegar a cumplir su objeto contractual, ya que hablamos de un negocio que ascendía a un aproximado de la no despreciable suma de 134 mil millones de pesos. No es posible llegar al extremo de señalar de señalar precisamente que se va a contar con un capital bastante considerable en este contexto, máxime si el esquema establecido para el negocio pues trata precisamente de tipología y de fuente de liquidez única. Es así como esta delegatura ha sostenido en estos eventos de liquidez que se pueda contar con flujos de caja efectivos que permitan eventos precisamente previsibles y de riesgo, como a modo de ejemplo, sobrecostos por demoras en la construcción, impagos de crédito constructor, posibles desistimientos de una razonabilidad de aquellos de cara a la desfinanciación de tratarse los contratos puestos al punto de equilibrio, algunas moras en pagos de contratos sujetos al punto de equilibrio, otros escenarios pero razonables, poder salir a suplirlos entonces el fideicomitente con sus propios capitales, tal y como se pacta incluso en el contrato, pero siempre bajo un entendido, que los partícipes del contrato como fuentes de liquidez honraron en su mayoría el negocio al cual se vincularon y entregaron sus dineros en la forma pactada, lo que da cuenta precisamente que el desfase en la confección del negocio, pues permite aseverar que no revestiría mayores validez que se encuentre estancado dada una ausencia de recursos menor que bien podría sufrir el fideicomitente, pero esto no fue lo que sucedió en este caso. El retiro y mora de pago de la mayor parte de sus vinculados y el no ingreso también de un buen porcentaje de posibles vinculados futuros. Es así como el dislate de la pretensión radica en que las conductas reprochadas por el actor en su demanda y puntualizadas en sus alegatos, pues nos dan fe o certeza de que la causa adecuada del daño que pide le sea resarcido de cara a la posible responsabilidad de la gestión administradora de los recursos de la pasiva, trate precisamente de los aspectos allí referidos, sino de una situación que escapa precisamente de su control. Menos se tiene certeza que existe alguna desviación de recursos. Al contrario, un dictamen allegado de parte por un experto perito citado a rendir explicación en dicho trabajo da cuenta que el estudio financiero o contable que se llevó a cabo de su parte da cuenta precisamente de que la liquidez que ingresó al patrimonio autónomo tenía pertinencia con el gasto, sin que pueda señalarse que se trate de otro escenario, como un estudio forense o in situ, para tener que acudir a verificar si la construcción contenía condiciones físicas de los recursos girados, entre otros aspectos, porque esto no es del resorte de una fiduciaria y en todo caso Para ello tenía una interventoría técnica distinta a la administrativa, ente a quien sí le convenía precisamente mirar los avances de la obra para que fueran conscientes con la distribución del gasto a propósito de los dineros pedidos por el fideicomitente y autorizados por la interventoría administrativa girados para el desarrollo constructivo por la fiduciaria. Es decir, no puede compararse un dictamen contable con un dictamen técnico o específico de establecer que lo construido tiene relación con las facturas. El dictamen contable trata precisamente de la legalización del gasto, no de la verificación de si se compraron la cantidad de elementos para la construcción. De lo dicho entonces puede concluirse precisamente que no se encuentra asidero entonces a los elementos señalados para pretender desvirtuar el dictamen. Tampoco se encuentra asidero alguno en la tacha que se hiciera el testimonio. En tanto, este resulta compatible con los demás elementos de prueba que aquí se llegaron al plenario y por ende no le resta precisamente en su credibilidad. Son estas situaciones precisamente las que dan cuenta y dan lugar precisamente a derruir la pretensión elevada por la parte demandada y daría paso a declarar como probada, incluso aún de oficio, una excepción de inexistencia de los requisitos para que proceda la declaratoria de responsabilidad, sin que haya lugar a condena en costa algunas. En tanto, recuérdese que estamos en una acción de protección al consumo, al término del artículo 4 de la Ley 1480, el Código General de Procesos se aplica únicamente siempre y cuando no contravenga las normas de consumo, y en este contexto, pues, estamos en una acción de protección al consumidor, no puede volvérsele la situación más gravosa, amén, de que no se encuentra comprobadas ni causadas al tenor del numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. En ese sentido, se toma la siguiente decisión. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero, pues declara no probadas las excepciones a las cuales se hizo atrás distinción, ausencia de legitimación en la causa por pasiva, falta de legitimación en la causa por parte de Acción Sociedad Fiduciaria ante una remota condena de devolución de aportes. Quien debe efectuar la restitución de las sumas debe ser el Fideicomiso de Cartagena. Los derechos y obligaciones del Fideicomitente de Acción Sociedad Fiduciaria no adquirió obligaciones tendientes a la realización de un proyecto inmobiliario. Acción Sociedad Fiduciaria no es constructor del proyecto de Cartagena. No tiene la obligación alguna derivada del desarrollo del complejo vacacional proyectado. Ausencia de solidaridad y demás que se señalaron momentos antes. Segundo, declarar probada de oficio la excepción inexistencia de los requisitos para que proceda la declaratoria de responsabilidad. Tercero, denegar las pretensiones. Cuarto, sin condena en costa. Secretaría archiva el expediente dejando las anotaciones a que haya lugar. Se notifican estrados.